COPE Extremadura.
Estar informado.
La Fiscalía ha dado un paso clave. La causa que investiga al hermano del presidente del Gobierno, a David Sánchez, y a otros 10 procesados, entre ellos Miguel Ángel Gallardo o el líder del PSOE en Badajoz. En un escrito de más de 100 páginas al que ha tenido acceso la cadena COPE, el Ministerio Fiscal ha pedido a la Audiencia Provincial de Badajoz que archive la causa, ya que, según dicen, no hay delito. No existen, dice textualmente, indicios racionales de criminalidad. Lo que sí hay, según el escrito, son conjeturas e hipótesis sin pruebas suficientes como para llevar a nadie al banquillo. Esta petición de archivo llega apenas 24 horas después de que las acusaciones particulares pidieran penas de cárcel para 8 de ellos por supuestos delitos como prevaricación o tráfico de influencias. Pero la Fiscalía lo tiene claro, las conclusiones de la jueza instructora, la magistrada Viedma, se contradicen, y esto es literal, con otros datos que han sido ya debidamente justificados. La defensa de David Sánchez no ha tardado en reaccionar. Su abogado Emilio Cortés ha confirmado en COPE que van a sumarse al recurso de la Fiscalía.
Nos vamos a adherir a ese recurso de apelación porque nosotros a su vez presentamos en el día de ayer un recurso de reforma ante la propia jueza instructora, que en el supuesto más que probable de que sea desestimado, estimulará la posibilidad de una presentación de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, ante 3 magistrados distintos, interesando en lo sustantivo lo mismo que hace la Fiscalía, que la cuestión se archive y que no lleguemos al juicio oral, posibilidad que es procesalmente posible.
Y ya hay reacciones políticas. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha intervenido también, dejando claro que para él esto era de esperar.
Sé cuál serán los siguientes pasos, pero sí conozco el final de este procedimiento. El final de este procedimiento es que no hay absolutamente nada. Y este proceso en medio está siendo tan duro que afecta a personas que al final acabarán archivado su caso, pero que le han hecho de pasar mucho. Basado todo en un principio, en unos recortes de periódico.
Quintana ha sido muy crítico con lo que ha calificado como una operación mediática más que judicial, insistiendo en que muchas veces basta con una portada para hacer daño, aunque luego no haya nada detrás.
No hay acusación particular. Los que se presentaron a aquel concurso no presentaron ninguna reclamación de ningún tipo. Y por otra parte, la Fiscalía considera que no hay delito. Yo ya no digo nada más. ¿Qué hay? Acusaciones populares de la extrema derecha, con recortes de periódicos, donde han intentado manipular absolutamente todo, bueno, hasta tratar de incluirme a mí.
Ahora, la pelota está en el tejado de la Audiencia Provincial de Badajoz, que será quien tenga la última palabra sobre si se archiva definitivamente el caso o no. Y esta es una de las noticias del día con la que arrancamos este jueves 15 de mayo. Yo soy Miriam Bañón. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, hay cielos despejados, aunque en el norte siguen sin descartarse lluvias. Temperaturas sin cambios, llegando a 26 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 23 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
La falta de inversión en la red eléctrica de Extremadura ha pasado factura y Vicente Sánchez, presidente del clúster de la energía, no tiene dudas. Hay que reforzar la infraestructura si queremos seguir creciendo y aprovechar el potencial renovable de la región.
Aumentar el consumo que es tan necesario, ¿no?, para que puedan seguir entrando en la red nuevas fuentes de energía, ¿no?, sean renovables o no. Y entonces, bueno, pues esa es un poco la autocrítica que debe hacer Red Eléctrica, y es que debemos de tener más inversión, y sobre todo en zonas como en Extremadura, que nos tienen en los últimos años bastante abandonadas.
Y en los últimos años también Extremadura pues se ha convertido en un motor de energías limpias, pero producir más no sirve de mucho si la red no está preparada para transportar esa energía. Y eso es precisamente lo que denuncian los profesionales del sector. Un técnico del mundo de las renovables, que ha preferido mantener el anonimato, ha explicado en COPE Extremadura por qué Badajoz fue uno de los focos del gran apagón del 28 de abril.
Las 4 subestaciones más conflictivas de España, no solo de Extremadura, sino de España, pues son, por este orden, Vaguadas, Alvarado, San Serván en Mérida y Trujillo.
Para entendernos, una subestación es como una estación de paso para la electricidad. Por ahí pasa la energía para ser distribuida. Si una subestación falla o se sobrecarga, es como pisar una manguera. El flujo se detiene o se descontrola. En esta región hay varias subestaciones que están operando al límite desde hace tiempo y lo que pasó no fue ninguna sorpresa.
Estamos sufriendo mucho con esas líneas y con la capacidad de esas líneas. Y sobre todo y principalmente mucho con problemas de sobretensiones, que ha sido el motivo final del disparo y por lo que se desacoplaron muchas de las plantas que se desacoplaron el pasado día 28 de abril.
Es decir, las líneas no soportan ya tanta carga, las plantas solares o eólicas generan, pero cuando la red no puede con todo, se produce una sobretensión. Esa sobretensión hace saltar sistemas de seguridad y provoca que muchas plantas se desacoplen, es decir, que dejen de volcar electricidad a la red. Y eso fue lo que ocurrió el 28 de abril. Según este profesional, el problema no es nuevo, ya se venía advirtiendo desde hace tiempo y la raíz del asunto, dice, está en una red de transporte eléctrica vieja, escasa y con muy poca inversión en zonas claves como Badajoz.
Es que no es de extrañar porque la red de transporte en la zona de Badajoz concretamente pues es bastante deficiente con la falta de mucha inversión por parte de Red Eléctrica.
Y con todos estos datos sobre la mesa, la gran pregunta que nos hacemos hoy en COPE Extremadura es ¿fue solo un problema técnico? ¿O se podría haber evitado con más previsión e inversión? Ahí queda eso.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Más asuntos. La reapertura de la mina de Agua Blanca en Monasterio está cada vez más cerca de hacerse realidad. Uno de los pasos claves ya se ha completado. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha concedido a la empresa Río Narcea, actual adjudicataria del proyecto, el permiso para utilizar agua durante los próximos 20 años. La mina de Agua Blanca no es una explotación cualquiera. De sus entrañas se extraen minerales estratégicos como cobalto, níquel y cobre, elementos esenciales para la fabricación de baterías, componentes electrónicos y tecnologías relacionadas con la transición energética. Por eso, no es de extrañar que este proyecto haya sido seleccionado por la Comisión Europea como uno de los 7 más importantes en España dentro de su plan para asegurar el suministro de materias primas fundamentales. El consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría.
Bueno, yo creo que es una magnífica noticia, sin duda, que se desbloquee la mina de Agua Blanca. Sabéis que ha sido declarado proyecto estratégico por la Unión Europea y bueno, pues esto va a permitir generar empleo de alto valor, va a permitir aprovechar la formación que ya se dio en Monasterio y es una oportunidad estratégica para Europa, para España y para Extremadura, sin duda, la mina de Agua Blanca.
Por su parte, la alcaldesa de Monasterio, Loli Vargas, también ha querido destacar lo que supondrá para la comarca la vuelta a la actividad minera, especialmente en términos de oportunidades laborales y desarrollo local.
Esto, la verdad, es que supone un yacimiento de empleo, un yacimiento para el desarrollo y, por supuesto, seguro que un yacimiento de esa inminente apertura o reapertura de la mina de Agua Blanca.
Y es que, según las estimaciones actuales, la reapertura de Agua Blanca podría movilizar una inversión de hasta 100 millones de euros y generar alrededor de 300 empleos directos, lo que supondría un importante revulsivo económico para la zona. Por cierto, seguro que has escuchado hablar hoy de los ataques que están recibiendo los vecinos de Linares en Jaén por parte de los pájaros. Estos son los conocidos rabilargos, una especie endémica de la península ibérica y que en esta época, la de cría, se vuelven especialmente protectores de sus nidos. A los vecinos de Cáceres les sonará, porque han tenido este mismo problema especialmente en la zona del Parque del Príncipe, donde viven más de un centenar de estas aves. Como consejo, ya te digo que tienes que pasar deprisa y no entrar en pánico, porque realmente estos pájaros no van a hacernos daño, no nos van a atacar, únicamente están marcando su territorio. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.